la primera radio universitaria del Uruguay. Escuchanos en 89.1 FM o en uniradio.edu.ar.
Con esa crisis que llegó ahora hace menos de un año, es que era tan previsible que para mí sorpresa no es. Yo creo que en tantas entrevistas yo y otros hemos dicho que eso iba a llegar de un día a otro, ¿no? Que ese sistema por sí mismo es insostenible, que ese sistema bancario mundial es insostenible, se está hablando de dinero que ni existe, se está hablando de... es tan virtual y tan... que bueno, hace años ya que hablamos de esa probabilidad que ha llegado ahora, ¿no? Y de ese castillos de cartas, ¿no? Que cae una y se caen todas, ¿no? Una tras otra, bim, blam, 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 blam. Y lo que está pasando ahora, ¿no? ¿Hasta qué punto va a llegar? Pues no sé si hoy será, lo que estamos viviendo hoy será la definitiva, pero si no es esta, va a ser la siguiente. Quiere decir que estamos viviendo un sistema que es insostenible, que está dejando fuera a la mayoría de la gente, entonces que está creando un estado de crispación que es insostenible. Y no tiene futuro ese sistema. El capitalismo, ese salvaje que rige el mundo, que llaman democracia, que al fin y al cabo es solo una dictadura del dinero, es totalmente insostenible, no puede tener futuro, porque está creando un estado de crispación que la olla a presión está para petar. Quiere decir que en América Latina, desgraciadamente, la gente está más acostumbrada a eso, ¿no? A perderlo todo, a tener que levantarse de nuevo. Eso es algo que, desgraciadamente, la gente está acostumbrada. Me temo que en Europa nadie está acostumbrado a eso. Y las crisis que sufrió Argentina, otros países de América Latina, hoy en día van a llegar a Europa, de aquí a nada. Si no es hoy, va a ser mañana. Entonces, ¿cómo va a reaccionar la gente? Eso va a ser muy, muy interesante, pero creo que la gente no está preparada para eso.
Soñé otro mundo tan lejos y tan cerca. Soñé otro viaje, cuatro caminos, cinco destinos. Soñé la risa, soñé la ilusión. Soñé otro mundo, soñé menos joda, soñé una mañana que en fin se podía, soñé de un amor de noche y de día, soñé la fortuna, soñé la alegría, soñé de la luna que no se rendía y que a mi gato le decía, calavera no llora.
Bien, ya recibimos entonces, ya está pronta la comunicación telefónica con Alejandro Barreiro, licenciado y profesor, grado 3 del seminario Taller de Publicidad, que se imparte aquí en nuestra licenciatura en Ciencias de la Comunicación, para hablar sobre lo que es este proyecto y todo el debate que se ha generado en torno a lo que es la publicidad, tratar de regular la publicidad dirigida a niños. Como decíamos, bueno, hay diferentes posiciones desde el Ministerio de Educación y Cultura y también desde lo que es la Asociación Uruguaya de Publicidad, de las empresas de publicidad. Como decíamos, por ejemplo, algunas de las posiciones que se han manifestado tienen que ver, tal vez la más visible desde el Ministerio de Educación y Cultura fue la de Pablo Álvarez, que es el director general de Secretaría de ese ministerio, que dijo que la posición del Ministerio de Educación es que, como dicen los propios publicistas, así lo dijo Álvarez, La publicidad se basa fundamentalmente en hacer creer al ciudadano que precisa del producto que se le está presentando. También decía que si uno, bueno, analiza a nivel internacional, nunca se ha planteado que la publicidad infantil sea buena para el niño, sino que hay mucha investigación que establece cómo se puede llegar a ser perjudicial esa publicidad dirigida a los niños. Para hablar sobre todo ello, ya estamos en comunicación telefónica con Alejandro Barreiro, a quien les damos los muy buenos días y la bienvenida a Uniradio. Alejandro, ¿nos escuchas?
Sí, te escucho.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bien, decía, por ejemplo, Pablo Álvarez, que pertenece al Ministerio de Educación, que hay mucha investigación a nivel internacional que establece que la publicidad dirigida hacia niños puede ser perjudicial. Te preguntamos, como académico y grado 3 de nuestra cátedra de publicidad aquí en la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, ¿te consta que hay mucha investigación que establece claramente que la publicidad dirigida hacia niños puede ser perjudicial para ellos?
Sí, hay una legislación, o sea, sobre todo en Suecia, en Dinamarca, en Bélgica y Finlandia, que son restrictivas, prohíben la publicidad en la televisión, sobre todo en horario en niños de 6 a 12 años, uh-huh. Y en horario de 6 de la mañana a 22. En Uruguay creo que nunca se ha hecho nada, nunca se ha mirado este tema. Digo, no tengo experiencia total en este tema, en definitiva, pero creo que sí, que tendría que mirarse un poco, ¿no? A ver, y por otro lado, va a haber problemas de índole financiamiento económico sobre productos para niños, ¿no? O sea, ¿cómo se financian los programas si no hay publicidad? Creo que en primera instancia tendría que estar regulado con cierto criterio.
Uh-huh. Con respecto, o sea, sobre lo de los niños, igualmente te vamos a preguntar ahora nomás sobre lo que tiene que ver con el financiamiento, pero ya que lo mencionabas, mencionábamos nosotros también hace un ratito que la presidenta de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad, Patricia Lucich, considera que cree en la autorregulación. Hay algunas posiciones que van desde la autorregulación hasta la prohibición total. En el caso suyo, como académico también, ¿es posible que las agencias se autorregulen?
No lo tengo claro, sobre todo para agencias que tienen productos para niños, ¿no? Uh-huh. Prohibirle la publicidad o realización de publicidad es como decir, bueno, el producto no va a tener mucha difusión. Parto de la base también de que ese niño tiene mucha información en internet, ¿no?
Bien. ¿Y qué otra publicidad dirigida a niños que sí sea pertinente se podría lograr desde alguna agencia que, bueno, que quepe dentro de las reglamentaciones?
Y sobre todo con cierto criterio, más que nada, ¿no? Depende de cómo se hace la publicidad también, cómo se realiza, cómo se produce. Ahí podría haber una cierta regulación también, ¿no? Y de repente también la importancia que pueda tener ese producto o ese servicio para el niño, ¿no?
¿Qué proporción del mercado, de lo que tiene que ver con la publicidad, está destinado a producir publicidad dirigida hacia niños? ¿Es relevante el peso de la publicidad infantil en lo que tiene que ver?
Sí, tiene un peso sobre todo en determinado horario y determinados días también, ¿no? O sea, el fin de semana, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, en la mañana, en una época sobre todo para el niño chico, digamos, tenía un peso importante.
Eso en cuanto a lo que son las horas de televisación y las publicidades en la tele, pero en cuanto a la producción de las agencias.
No tengo el porcentaje, digo, en cuanto a cuánto es ese porcentaje y ese peso, digo, ¿no? Uh-huh. O sea, no es el más importante, digamos, ¿no? Sobre todo porque habría que medir la edad del niño, ¿no? Y habría que medirlo por los productos.
Bueno, y como decía usted recién, bueno, hay posiciones que creen que no se podrían, los programas infantiles no se podrían autofinanciar,
sí, claro,
sin publicidad. ¿Qué, desde qué perspectiva sería pertinente, que el Estado se hiciera cargo de financiar los programas televisivos para niños?
Yo no sé si el Estado se va a hacer cargo de eso. No.
Es una de las propuestas que justamente Patricia Lucich decía respecto a esto, ¿no? A que por falta de financiamiento no serían sustentables.
Ah, no, eso es real. Yo creo que sí, que por falta de financiamiento, digo, bueno, ahí va a haber intereses públicos y privados, ¿no?
Uh-huh.
De complementación de intereses públicos y privados, bueno, ¿en qué medida el Estado podría financiar una parte de eso? Pero repito, sobre todo sobre qué tipo de productos y servicios, ¿no? Que le puedan interesar más o menos al niño, que puedan revestir interés. Acuérdense que el niño es el motivador principal. El padre después es el que paga, ¿no? Sobre la compra de esos productos. Pero el motivador principal es el niño, ¿no? un niño que además cuenta con mucha información hoy en día, ¿no? Como dije recién, el niño cuenta con mucha información en internet. En definitiva, sabe que el producto existe en la plaza, ¿no? En el mercado. Uh-huh. Entonces su motivación en cierta medida ya está dada, o ya está realizada, digamos, en cierta medida a nivel publicitario.
Claro, expliquemos un poco el mecanismo de la publicidad dirigida hacia niños, ¿no? Apuntan, bueno, a motivar al niño a querer comprar ese producto, claro. Pero en definitiva quien lo compra es el padre.
Exacto, depende de la edad, por eso dije.
Sí.
O sea, si estamos midiendo niños de 6 a 12 años, obviamente exacto. Va a haber niños que no se lo va a comprar el padre y otros que no. O que el niño pide el dinero y el padre se lo da. Uh-huh. También, pero el motivador fundamental está muy fundamental motivar al niño.
Bien. ¿Qué opinión le merece la declaración de Pablo Álvarez, del MEC, que decía que la publicidad se basa fundamentalmente en hacer creer al ciudadano que precisa un producto que en realidad no necesita?
Es relativo eso, porque la necesidad, la publicidad funciona en base a necesidades, en definitiva, y a deseos, pero hay deseos y necesidades que ya están, que ya los trae el consumidor, digamos, ¿no? Uh-huh. No es totalmente, sino la publicidad sería demasiado poderosa.
¿Hay algunos que los trae y otros que son creados?
Claro,
entonces...
hay unos que los trae y otros que son más bien creados o incentivados, digamos, ¿no? Habría que ver qué tipo de productos. O sea, es muy discutido siempre eso, pero la publicidad tampoco es tan poderosa para decir, bueno, motivo y genero deseos que de repente todavía no están.
Uh-huh. Bien, ¿y cuál es su posición respecto a la prohibición?
Sí. Yo creo que habría que regular, depende de la intensidad, depende de los horarios... En cierta medida había que generar un cierto análisis en base a eso, teniendo en cuenta que también no puedo prohibir a grado tal que el programa, por ejemplo, no se haga.
Uh-huh. Bien. Alejandro, muchísimas gracias por la comunicación que mantuvo con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes.
Era Alejandro Barreiro, profesor grado 3 de, bueno, el Seminario Taller de Publicidad de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, comentándonos un poco como publicista también que es la oposición que tiene respecto a esto. Ahora realizaremos algún que otro contacto. Bien, y para seguir con el tema que traíamos, bueno, estamos en comunicación con la coordinadora de la agencia Voz y Voz, Paula Baleato, también socióloga. Buen día, Paula, bienvenida a La Nueva Mañana.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué tal? Veníamos hablando sobre lo que tiene que ver con la conformación del comité técnico consultivo sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, conformado a partir de la invitación de Secretaría de Presidencia y del INAU, y de las posibles recomendaciones o propuestas que a partir de noviembre, que es cuando deberían empezar a hacer esas recomendaciones y terminar sus reuniones, podrían hacer. ¿Cuál es la posición de la agencia respecto a si a la mayoría de las de la gama de posiciones que hay sobre si hay que poner o hay que prohibir la publicidad dirigida a niños o en el otro extremo hay que dejarlo librado a la autorregulación? ¿Cuál es la posición de la agencia en este caso?
Mira, nosotros partimos de la base como agencia de que los medios de comunicación deben estar, bueno, cumplen una función social, en particular en relación a niños, niñas y adolescentes. Hoy por hoy, por la expansión que los medios tienen, los medios de comunicación socializan, cumplen una función socializadora de igual importancia o de similar importancia que otras instituciones socializadoras como la familia o el sistema educativo. Entonces, en términos generales partimos de esa base, digamos, que los medios hoy socializan, eso está estudiado, porque uh-huh. Bueno, los niños... interactúan un conjunto de horas importantes de sus jornadas con los medios, al igual que con otras agencias socializadoras. Entonces, partiendo de eso, nosotros como agencia lo que creemos es que los medios deben estar orientados a informar, socializar, formar, entretener, siempre desde la perspectiva de la formación de ciudadanía. Entonces, ubicamos la reflexión en relación a la publicidad en ese marco, digamos. si los medios tienen que informar, entretener, educar, formar a un sujeto ciudadano, la publicidad no vemos en realidad cuál es la función central que cumpliría la publicidad dirigida especialmente a niños hasta los 12 años en ese marco. Por eso nosotros, bueno, como agencia, en el marco del debate que se dio en el comité, nuestra postura, nuestra posición era más favorable a que no existiera publicidad durante la programación infantil de ningún tipo y publicidad especialmente dirigida a niños hasta los 12 años de edad. Uh-huh. Esa posición no hubo consenso, digamos. No éramos los únicos que planteábamos esa posición, ¿no? También habían algunos integrantes de gobierno, bueno, y otros puntos de vista y otros representantes que también estaban en una posición similar, pero bueno, finalmente lo que resolvimos como comité es que en la medida en que no había consenso en esa postura, trabajar en un modelo de corregulación, que quiere decir que el Estado tiene que establecer una serie de regulaciones y de directrices para la publicidad dirigida a niños, y eso tiene que complementarse con mecanismos de autorregulación de las agencias de publicidad, especialmente en aquella publicidad dirigida a los niños hasta los 12 años. Ahí para eso, bueno, se trabajó bastante sobre legislación comparada, sobre modelos que funcionan en algunos países y en otros, y bueno, lo que estamos ahora es avanzando en una serie de recomendaciones para regular de manera más estricta.
¿Hola? ¿Paula? ¿Nos escuchás?
Enseguida vamos a volver con la comunicación con Paula Baleato, coordinadora de la agencia Voz y Voz y socióloga también, y quien es parte hoy por hoy de las reuniones que llevan a cabo, que se llevan a cabo en este comité técnico consultivo sobre derechos de niñas, niños y adolescentes, libertad de expresión y medios de comunicación, que reiteramos fue conformado a partir de una invitación de la Secretaría de la Presidencia de la República y del Instituto del Niño y el Adolescente, del INAU. Y que, bueno, estas reuniones que están llevando a cabo y este debate que se está realizando tendría sus recomendaciones prontas a partir del mes de noviembre. Vemos si ahora sí Paula está en comunicación con nosotros.
Bueno, hola, sí, se cortó, no sé en qué momento.
No hay problema. Bien, hablabas, Paula, de lo que es la legislación comparada, de la situación de otros países. En torno a este tema de la publicidad dirigida hacia los niños, ¿cuál es la situación en otros países, en otras regiones del mundo, en comparación con lo que es Uruguay?
Bueno, ahí lo que veíamos es que hay países, por ejemplo Suecia, donde la publicidad para niños está totalmente prohibida, es decir, no solo dentro del horario de protección, ni solo dentro de la franja de programación infantil, sino que directamente no está permitida, no existe publicidad para niños hasta los 12 años. Está el caso de Suiza, está el caso de Dinamarca, donde sí existe, pero está bastante regulado, digamos, ¿no? Con toda una serie de restricciones. También lo interesante de esto, digo, por un lado es interesante que por primera vez en la sociedad uruguaya se abra la discusión sobre publicidad y niños, que es un tema en el marco de una sociedad de consumo, cuando se habla de crisis de valores, etcétera. Bueno, yo creo que es muy importante este trabajo que se está haciendo porque implica abrir una reflexión sobre el tema. Por otro lado, también quienes sostienen que, quienes están a favor de que exista la publicidad para niños, plantean, bueno, no hay estudios, no hay evidencia que indique los efectos nocivos de la publicidad sobre los niños. Y por otro lado, Por otro lado está quienes dicen, bueno, más allá de la evidencia de que la publicidad haga mal o haga bien, entre comillas, lo que acá está en discusión es qué modelo de niños y adolescentes queremos formar, digamos, ¿no? Uh-huh. Más allá de la evidencia del efecto de la publicidad sobre los niños, lo que interesa es, bueno, la formación de que los medios de comunicación contribuyan a la formación de los niños como ciudadanos y no como consumidores, extremando, ¿no? Entre un polo y otro pueden haber muchas posturas. Finalmente, como te decía, lo que estamos avanzando en un modelo de corregulación. Nuestra legislación, el Código de la Niñez y la Adolescencia, ya tiene una serie de artículos específicos, ¿no? Vinculados a la publicidad y los niños, y ahora lo que se están agregando son otros elementos regulatorios, como por ejemplo reducir el tiempo máximo de exhibición de publicidad en los programas infantiles, que sea menor al tiempo de exhibición máximo en los programas no infantiles, exigir que exista identificación muy clara de las pautas publicitarias en toda la programación, es decir, lo que uno puede ver, por ejemplo, en la televisión por cable, ¿no? Que dice, bueno, inicio del espacio publicitario, fin del espacio publicitario, bueno, obviamente acatar todo lo que tiene que ver con los productos no comercializables para menores de 18 años durante el horario de protección. El horario de protección, por otra parte, hubo consenso en que se extendiera y que pasara, hoy es hasta las 21:30, bueno, la recomendación que hace el Consejo es que sea de 6 a 22 horas, entonces quiere decir que antes de las 22 horas no debe haber publicidad de alcohol, de tabaco, etcétera, ¿no? También
bien,
la...
sí, adelante.
No, también la forma de la publicidad, ¿no? Que no puede ser presentada de manera que ocasione algún perjuicio moral o mental para los niños, no puede ser engañosa, no puede hacer provecho de la ingenuidad de los niños, toda una serie de recomendaciones específicas aplicables a la publicidad para niños.
Bien, Paula, cuando antes de que se cortara la comunicación mencionabas lo que tiene que ver con el mecanismo de corregulación que tiene su parte de autorregulación de los medios.
Sí.
En este caso, bueno, Edison Lanza, periodista en representación de la Coalición por una Comunicación Democrática, decía que se busca crear un código de ética escrito que dé garantías de mecanismos claros.
Sí, sí, sí.
¿Esto es necesario para ti? ¿Es necesario este código de ética escrito justamente para que los mecanismos sean claros?
Sí, yo creo que sí, que hay que combinar, es decir, tiene que haber un Estado fuerte que regule, que oriente, que fiscalice, ¿no? Y por otro lado tiene que haber distintos mecanismos de autorregulación, que qué quiere decir, que son acuerdos de parte, son acuerdos entre los distintos colectivos que juegan en el campo de la comunicación. Y ahí tenemos básicamente a los periodistas a través de lo que puede ser un código de ética periodística, que en Uruguay no existe y por suerte ahora se empezó a trabajar en uno, y también códigos de autorregulación de las propias empresas, de los medios de comunicación, que bueno, Andeu como cámara tiene uno, la AUDAP, la Asociación de las Agencias de Prensa, también tiene un código, pero bueno, a nosotros nos parece que sí, que es necesario como combinar todos los mecanismos posibles, ¿no? El Estado, por su parte, con mecanismos transparentes, garantistas, claros, y garantistas sobre todo de la promoción y la protección de derechos de los ciudadanos en general, y en particular de los ciudadanos menores de 18 años, combinado con otro tipo de mecanismos, de compromisos éticos que los periodistas, por su parte, y las empresas, sobre todo las empresas de los medios de comunicación, ¿no? Las agencias de publicidad hagan también y generen compromisos específicos en relación, en este caso, a la infancia y la adolescencia.
Tal vez la mayor objeción que se le puede hacer a lo que es la prohibición o la regulación de la publicidad infantil en el horario de protección al menor es que, bueno, eso dejaría sin financiamiento a lo que son los programas infantiles, que es donde se pautan la mayor cantidad de publicidad infantil.
Sí, sí. Bueno, eso sí es un riesgo, es algo que estuvo también arriba de la mesa. En la agenda que tiene el comité técnico para consultar, para discutir, una de las líneas es el estímulo a la producción de contenidos infantiles. Entonces, ahí se vieron distintas alternativas, ¿no? Bueno, que pueda haber mayor inversión pública de recursos para la producción de contenidos infantiles, que puedan haber también mecanismos privados, no necesariamente por el lado de la publicidad, sino por el lado de los patrocinios a la programación infantil. Está pendiente, pero eso corre por otra vía, la discusión en relación corre por la vía de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el establecimiento de un canon para que paguen los medios privados, y bueno, y el destino de ese canon, ¿no? Que en todos los países del mundo se pagan cánones y ese dinero se puede invertir en, bueno, contribuir a la producción de contenidos infantiles en este caso, ¿no? Yo creo que pueden haber alternativas, ¿no? Que la única alternativa, lo interesante de esto es abrir la cancha, tener creatividad y pensar que las cosas pueden ser de otro modo. Porque, bueno, si nos cerramos y decimos, no, sacamos la publicidad y entonces se terminan los programas porque siempre se pautaron publicitariamente, bueno, tiene que haber otros modos, ¿no?
Bien, también mencionábamos lo que es el decreto por el cual los informativos fueron incluidos dentro del horario de protección al menor. Digo, sí. Los informativos de televisión. ¿Qué opinión le merece ese decreto, esa medida?
Ahora los excluye, los volvieron a incluir, ¿no? El decreto lo que preveía era la exclusión. Yo estoy de acuerdo con que si los informativos se emiten en el horario de protección a niños y adolescentes, tienen que tener los mismos cuidados que el resto de la programación. Y eso sin perjuicio de la información. Es decir, puede haber una información de calidad y para que la información sea de calidad no necesariamente debe contravenir otros derechos, ¿no? Es decir, se puede informar sobre situaciones de violencia, pero no se puede hacer apología de la violencia. Se puede informar sobre situaciones de vulneración, de violación de derechos o de vulneración de derechos sobre niños y adolescentes sin revictimizar a esos niños y adolescentes o sin vulnerar otros derechos. Hay veces que se presentan las cosas con unas falsas con dicotomías que son falsas, ¿no? Y se opone la libertad de expresión con la promoción y protección de derechos. Y bueno, no, las medidas de regulación justamente lo que hacen es ampliar las libertades, no restringirlas. Y las amplían porque garantizan, promueven y protegen otros derechos, ¿no?
Perdón, Paula, esta recomendación que, por otra parte, bueno, es una de los consensos generales que se realizan desde el comité para extender el horario hasta las 22 horas, sí. También sería extensible a las radios.
También, sí, entiendo que sí, que sería extensible a las radios, sí.
Bien, en este caso, bueno, hay contenidos que también presentan esas falsas dicotomías que tú mencionabas y que se presentan o presentan contenidos de manera que generan reflexiones que no son correctas.
Sí, porque muchas veces se hace el foco en la regulación de la televisión y a veces dejamos de lado lo que es la radio también. Que es, bueno, abierta a todo público y emite las 24 horas. Te preguntaba lo del tema de la inclusión de los informativos dentro del horario de protección al menor, porque desde ANDEU se ha dicho que es, bueno, una forma de limitar la libertad de información de los informativos.
Bueno, no es lo que se ha planteado en el seno del comité.
Bien.
De hecho, hubo consenso. Bueno, no se discutió específicamente el punto de los informativos, ¿no? Pero sí hubo consenso en que se extendiera el horario de protección a las 22 horas.
Bien.
Sí.
Bien. Paula, muchísimas gracias por habernos acompañado en la nueva mañana aquí en Uniradio.
Bueno, gracias a ustedes, a las órdenes.
Era Paula Baliato, socióloga y coordinadora de la agencia Voz y Voz, comentándonos un poco más sobre lo que han sido las recomendaciones las diferentes posiciones que se han dado en este comité técnico consultivo que se viene reuniendo a instancias de la invitación de Secretaría de Presidencia de la República y del INAU, y que, bueno, planteará sus recomendaciones luego de que en noviembre finalice este periodo de reuniones.